tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de Laura Sarabia, la nueva sazón, porque ahora se estrena como canciller del gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 22 de enero. ¿Qué tienen en común Laura Sarabia y James Rodríguez? Pues que los dos han cambiado de puesto 4 veces en los últimos 2 años. El cuarto cargo de Sarabia en el gobierno será el de canciller a partir del 31 de enero. Llega a la cancillería porque ella quería, pero además porque el presidente tenía que resolver un problema de convivencia en su gabinete. Entonces la movida no es pensada para dar un mensaje diplomático al continente. Recordemos que tenemos una dictadura al lado y a un autoritario de derecha en el norte. Hoy hablamos de para qué Laura Sarabia llega a la cancillería y qué esperar de su diplomacia. Edgar Quintero sigue de cerca las movidas de la Casa de Nariño. Gracias por volver por acá.
Hola, Tatiana, gracias por invitarme.
¿Qué tan cantado estaba que Laura Sarabia iba a ser la nueva canciller?
Bastante cantado. Sabemos que la decisión se tomó a finales del año pasado. Sarabia había dejado claro su interés por ser canciller, en público y en privado. En una entrevista al Tiempo en la que atacó al gabinete, dijo que había estudiado relaciones internacionales cuando le preguntaron si quería ser canciller. En el cuerpo diplomático también sabían del interés de Sarabia desde el año pasado. De hecho, una foto de ella con el saliente canciller Luis Gilberto Murillo en el G20 de Brasil aumentó esas especulaciones. Ahora, que se supiera dentro del gobierno y fuera bastante cantado, no deja de lado que hay factores sorpresa para su nombramiento.
¿Cuáles son esos factores sorpresa?
Empecemos por lo obvio, y es que Sarabia no tiene credenciales para ser canciller. Es una politóloga de 30 años, sin experiencia diplomática, más allá de los viajes internacionales que ha hecho con el presidente, y que ha acumulado experiencia pública gracias a la confianza personal que tuvo con Petro. La hoja de vida de Sarabia contrasta con la de Murillo, que antes de ser canciller fue embajador de Colombia en Washington y llegó al gobierno con el peso político propio de haber sido gobernador, ministro y jefe de un partido político. Y lo que no es tan obvio es que es la primera vez que el presidente Petro aparta físicamente a Sarabia de Palacio. Ya no estará en la oficina del tercer piso de Casa de Nariño, donde se hizo poderosa, a 10 metros del despacho presidencial. Sarabia dejará de manejar la agenda diaria del presidente, uno de sus grandes poderes, y de coordinar la convocatoria a los consejos de ministros o los famosos cónclaves anuales del gobierno.
Claro, tiene otras citas que atender. Ahora, la relación entre ellos no venía bien.
Claro, desde noviembre sabemos que entre Petro y Sarabia hay un distanciamiento, que es evidente que se perdió la química entre ellos, como dicen algunos altos funcionarios. Incluso no se les ve juntos en eventos privados cuando viajan al exterior. En un duro consejo de ministros que tuvieron en Cali en medio de la COP16, el presidente la dejó sola en la mesa principal, evidentemente molesto. Y pues todo esto abrió las puertas para que ella se fuera del primer círculo de Petro.
Entonces, ¿para qué la nombra allá? Pues teniendo en cuenta el chicharrón de Venezuela con Maduro y pues Donald Trump, que ya dijo que no nos necesita.
Como decías antes, la pone para solucionar un problema interno en su gabinete, no pensando en la política exterior.
Desarrolla esa idea.
Sarabia no solo está distanciada de Petro, tiene un conflicto muy duro con el sector más a la izquierda del gabinete. Ese grupo de ministros y altos funcionarios se quejan del rol de Sarabia, que aísla a Petro más de lo que suele estar, según ellos. También sostienen que el círculo cercano de Sarabia es corrupto, y como prueba de eso mencionan que su ex asesor Jaime Ramírez Cobo, que era el enlace de presidencia con el Congreso, está salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recuerda que el 25 de noviembre, un grupo de 6 ministros de izquierda le pidieron al presidente Petro una reunión extraordinaria antes del habitual Consejo de Ministros para pedirle explicaciones sobre el rol de Sarabia al interior del gobierno y la llegada de Benedetti a la Casa de Nariño, otro enemigo de la futura nueva canciller. Por eso es bien simbólico que el nuevo director del DAPRE, el actual puesto de Laura, sea el vicecanciller Jorge Rojas, que es un político de izquierda que se la ha jugado por Petro en diferentes momentos de su carrera. Con Rojas, los petristas del gabinete creen que van a tener más contacto con el presidente y que se va a rodear de una persona que realmente lo quiere y lo cuida.
Edgar, cuando yo cubrí a Duque, o sea, tenía tu puesto, la última canciller de él fue Marta Lucía Ramírez, que era la vicepresidenta, y recuerdo que le dio el cargo y lo reportamos porque ella se iba a ir del gobierno. Y traigo a colación esa anécdota porque Duque como Petro arreglan un problema interno de su gabinete con la cancillería, como si la cancillería fuera esta moneda de cambio o este contentillo que se le puede dar a cualquier persona del gabinete. Y no tanto, pues, la experiencia pública, política o diplomática. ¿Qué retos en el marco de esto tiene la nueva canciller como diplomática?
La primera prueba ácida de Sarabia es la relación con Estados Unidos en el segundo gobierno de Donald Trump. Un temor extendido en la cancillería es que el presidente trine de forma imprudente y dañe la relación bilateral. Porque existe un consenso en que, sea quien sea el presidente gringo, Colombia debe mantener una relación fuerte con la superpotencia. Sarabia se adelantó a sus funciones como canciller y viajó hace 2 semanas de gira diplomática a Estados Unidos para reunirse con empresarios. Tuvo una reunión llamativa con el senador republicano Bernardo Moreno y sabemos que trabajará para sentar a Petro con Trump.
Eso sería un gran logro porque es poner al líder de la derecha mundial con un presidente de izquierda y pues esa sería una fotaza.
Y el otro gran desafío de la nueva canciller es Venezuela. Sarabia debe seguir con la decisión de mantener relaciones con el régimen autoritario de Nicolás Maduro, que se posesionó luego de robarse las elecciones del 28 de julio. Y sabemos que ella mantendrá la misma línea del reconocimiento ambiguo del gobierno Petro, aunque en su momento planteó ciertas reservas sobre la presencia del embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, en la posesión de Maduro. En general, con la llegada de Sarabia no se anticipan grandes cambios en la política exterior del gobierno. Su voz no será un contrapeso frente a las ideas del presidente, como en su momento lo fue Murillo. Sarabia es una funcionaria acostumbrada a ejecutar las órdenes de Petro y tampoco tiene las capacidades de un diplomático para la filigrana necesaria para hacer algo en política exterior.
Y tampoco tiene tanto tiempo como para hacer un gran cambio. Estamos llenando el bingo del remesón ministerial y todos tachamos ya la fichita de Laura Sarabia. Se va del DAPRE y va a ser canciller. ¿Qué más se viene en el remesón?
Bueno, ya le pegamos que Laura se iba al primer círculo de Petro. También tachemos la ficha de Murillo, que se va a buscar una candidatura presidencial en el 26. Será el candidato de Petro y del pacto, ya lo sabremos. También estaba cantado que se iba Mauricio Liscano del Ministerio de las TIC. Liscano tiene ganas de hacer política en el 26 y tuvo razones familiares para renunciar. Allá quedará encargado el viceministro Belford García, que es del corazón del presidente. A la que no teníamos en el bingo es a María Constanza García, la ahora ex ministra de Transporte, que renunció esta semana.
Sí.
Su salida fue sorpresiva porque era una ministra bien valorada y resolvió con destreza el paro camionero del año pasado, pero arrancó el año con problemas, como todo el lío por el alza de peajes y la petición del presidente de cambiar el esquema de vigencias futuras con el que se construyen carreteras, algo que siempre ha generado problemas en ese ministerio. Y del bingo nos faltan por lo menos otros 2 movimientos para el 1 de febrero, cuando tendremos gabinete nuevo. Los que más suenan para salir son del ala más petrista. Entre ellos suenan el ministro de Minas, Andrés Camacho, y la de Ambiente, Susana Muhammad, que son los que están analizando su futuro político.
Que ellos como nosotros compartamos una Laura Sarabia de la suerte para que nunca nos quedemos sin puesto. Edgar, gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Millones de dólares en comparación gringa a Colombia están congelados porque Donald Trump firmó una orden que detiene la ayuda por 90 días. El Estado Mayor Central de alias Calarcá fue el mayor reclutador de niños y niñas el año pasado, según la Defensoría del Pueblo. Ese es el grupo que está en guerra en el Catatumbo con el ELN. Y el presidente anda hoy por Haití. En un gabinete binacional hablarán de comercio, seguridad y de los exmilitares colombianos detenidos por el magnicidio a Jovenel Mois en 2021. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.